Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque. Una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos, otro programa de Noticias Turísticas con Enfoque. ¿Quién les habla? Como siempre, Rosa Acosta. Y como dijimos en la apertura, acompañada por periodistas de Latinoamérica. Hay muchos amigos que nos están prometiendo que nos van a acompañar y si no lo hacen en forma presencial, al menos nos mandan sus audios o compartimos algunas charlas de las cuales aprendemos cosas de esta preciosa Latinoamérica o simplemente de algunos lugares que nosotros frecuentamos. Les cuento que en el programa de hoy vamos a tener una participación especial de varias personas. Entre ellas vamos a estar ahora en un ratito hablando de algunos eventos, pero muy importantes que suceden, como decimos siempre, en Medellín, en Colombia. Y también vamos a estar visitando un lugar especial en Medellín, de la cual nos va a estar contando detalles muy, muy interesantes, el periodista Elber Turmeque. Y bueno, pero no nos vamos a quedar cortos hoy. Vamos a hablar también de algunas cosas de aquí, de Argentina, de las cuales vamos a mezclar todo, así como hacemos siempre, para que no resulte aburrido el programa. Vamos ya a la primera pausa y luego comenzamos.
Sayago Records. Sayago Records.
Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos real. Ya no corras tras él.
Sayago Records.
Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD, producción artística para radio, teatro, TV y películas.
Sayago Records.
Sayago Records. Sayago Records. 15-34-27-8777.
Sayago Records.
Sayago Records. www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Y bueno, así es que vamos a estar dando comienzo ya a nuestro programa. Y les quiero contar en relación a un evento ya realizado hace bastante tiempo, pero no deja de ser vigente, que es que el 21 de julio, mes de julio en el que estamos todavía, pero del 2014, se ha declarado Patrimonio Mundial exclusivamente en esta sesión de la UNESCO que se realizara en esa oportunidad en Doha, en Qatar, nosotros podemos decir nuestros caminos ancestrales. El camino real. Y hoy nos vamos a acordar un poquito de esto y vamos a recorrer las diferentes tierras. Y ahora entiendo por qué también tenemos esta, podemos decir, esta cercanía, estas cosas que nos hacen sentir tan en familia cuando nos encontramos con algunas otras personas que no pertenecen a nuestro país. Y en este caso, el camino real, que es el famoso y contundente llamado Camino del Inca, algo que nosotros los argentinos compartimos con otras personas, sin límites, sin fronteras, es la realidad, ¿no? Se extiende desde el sur de Colombia hasta Chile, a lo largo de más de 6.000 kilómetros. ¡Wow! Como les dije, su nombre en quechua es Cápac Ñan. ¿Qué significa? Columna vertebral del Imperio Inca. En la Argentina, básicamente, atraviesa 7 provincias. Como diríamos, la verdad, bastantes. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y también Mendoza. En un tramo de 118 kilómetros aproximadamente, después de pasar por el Ecuador, Perú y Bolivia. Buena parte discurre entre los 3.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! Ya no estamos hablando de llanuras y pampas como antes, ¿eh? Pero bien que a su paso quedan conectados muchos parajes, centros administrativos y religiosos, zonas agrícolas y mineras. Realmente es asombroso este lazo que nos queda, que nos hace hermanos con todos estos otros países y también con todas estas personas que a veces nosotros decimos, ah, pero está allá lejos, ah, bueno, pero vive en otra parte, son de Ecuador, son de Perú, son de Chile y son todos de la misma, podemos decir, casi familia. Un hilo de Ariadna Andino, absolutamente americano. Por su alto valor arqueológico, entre otros, el Capac Ñan, aquí nombramos, esto es algo así como Sistema Vial Andino, fue declarado Patrimonio Mundial, como les contaba en un principio, en esta sesión de la UNESCO que se realizara por allí en Qatar en el año 2014. Y todos los años se recuerda que a partir de ese momento el Camino Real dejó de ser simplemente el Camino de los Incas para ser un patrimonio, para que todo el mundo lo reconozca en este sentido, ¿sí? Es patrimonio nuestro, es mío, es tuyo, es de la Argentina, es de Perú, es de Bolivia, es del Ecuador, es de Colombia. Realmente me encanta esto de poder compartir estas cosas tan lindas. Diferentes espacios que se encuentran conectados para hacer un turismo diferente y atravesar todas estas tierras precisamente con diferentes gobiernos, con diferentes incluso idiosincrasia, pero todos con un solo motivo, el Camino Real. En algún momento lo compartiremos juntos. Para no perder el hilo de Ariadna Andino, podemos decir así, que es absolutamente americano, como lo dijimos hace apenas unos minutos, vamos a hablar ahora y escuchar un audio especial donde una fiesta como es la Feria de las Flores, la fiesta que une a los antioqueños por el amor a la ciudad, que en este caso es tan bella, dice, nos cuentan, para que ustedes se den una idea, a partir de hoy hasta, creo, si no me equivoco, los primeros días de agosto van a estar dando algunos detalles que se han preparado para poder agasajar a todos los visitantes que llegan a Colombia, a Medellín. En este caso, nuestra amiga Luisa nos va a estar compartiendo un audio donde tiene incluso una entrevista relacionada a esta Feria de las Flores, que ya les voy a contar un poquito más de qué se trata.
Reciban un cordial saludo, Rosa y queridos oyentes. Les habla Luisa Fernanda Rodríguez desde Medellín, Colombia. Les cuento que a partir de hoy y hasta el 7 de agosto se llevará a cabo una nueva versión de la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín, en la que se rendirá un homenaje especial a los 60 años del desfile de silleteros. Los silleteros son las personas que salen con una especie de silla en sus espaldas llenas de flores que forman diferentes figuras o simplemente es la reunión de varios ramilletes cultivadas en Antioquia. Cada año sale un nutrido grupo a desfilar por importantes calles de la capital antioqueña para deleitar la vista de chicos y grandes. Pero esta no es la única actividad que se tiene programada para la feria. Además, se realizará una amplia programación cultural, recreativa y deportiva, que incluye la asistencia de grandes músicos y orquestas nacionales e internacionales, como el Gran Combo de Puerto Rico, Marc Anthony, Henry Fiol, Wilfrido Vargas, Peter Manjarrés, entre otros, así como comediantes, trovadores o copleros. Habrá un paseo en bicicleta, el Tour de las Flores, desfile de motos clásicas y de autos antiguos, el Festival de Bandas, show de tango, entre otras muchas actividades. Acerca de la feria nos habla el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.
Una muy buena feria para la ciudad. Estamos hablando básicamente de una agenda cultural, de una muy buena agenda artística y que por supuesto aquí cada vez tendrá ese detalle especial. ¿Y cuál es el centro de esta Feria de Flores? Los 60 años de los silleteros. El 31 de julio estaremos celebrando esos 60 años, felicitándolos, agradeciéndole a ellos, a los silleteros, por ser parte de nuestra cultura y por supuesto reconociéndoles todo lo que han hecho por esta región. ¿Qué sigue? Pues todo lo que cada uno en la feria siempre, el Festival de la Trova, los diferentes espacios artísticos y culturales. Lo que el año pasado se tuvo en la zona de Ciudad del Río que llamaba la Plaza de Flores, este año vamos a tener no solo esa, sino una adicional en la zona norte, que es en el Parque Norte, con entrada gratuita también, y que la gente le va a disfrutar, más los tablados, todo lo que hay. La invitación es a disfrutar en familia. Esta cada vez es una feria más diseñada para la familia, para salir con las esposas, que salgan con los esposos, que salgan con los hijos, salgan con los abuelos, a pasar bueno, a disfrutar, a vivir la ciudad. Y en términos económicos, vienen muchos visitantes nacionales, extranjeros. Estamos esperando una ocupación hotelera entre el 75 y el 80% y una derrama económica de aproximadamente 77 mil millones de pesos. Y la invitación es a lo de siempre, miren, a salir, disfrutar la ciudad y hacerlo en convivencia y en respeto por el otro. El año pasado la feria se caracterizó por eso, porque hubo muy buen comportamiento de la gente. Y eso es lo que queremos esta vez también. Y es lo que yo llamo a la gente para que lo hagamos muy bien, disfrutemos la feria y salir a disfrutar sin tener inconvenientes.
Escuchamos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Esta es pues la invitación para que nuestros queridos oyentes se acerquen a la capital de la montaña, la cual los acogerá con gran emoción y alegría en el marco de esta bella Feria de las Flores. Se despide de ustedes Luisa Fernanda Rodríguez. Hasta pronto.
Y así es, queridos amigos, nos esperan allí con todas las fragancias de estas cantidades impresionantes de flores que preparan los silleteros, y la verdad que hermosos. Hermoso, hermoso. Yo espero el año que viene estar allí para poder disfrutar de este evento tan particular en Medellín. Y como dice Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, para saber hacia dónde vamos, hay que entender de dónde venimos. Mantener viva la tradición de nuestros silleteros significa reconocer que todo lo que hoy nos llena de orgullo como ciudad se remite a nuestras raíces campesinas. Celebramos nuestra cultura, celebramos nuestros silleteros. Ese es el mensaje que nos deja a través de un regalo que yo he recibido, que son unas fotos preciosas con esta naturaleza especial que ellos pueden mostrarnos. Y la verdad que me encantó. Yo realmente estoy muy contenta de esta información que nos ha mandado nuestra queridísima amiga Luisa. Y como para no perder este hilo andino que decimos y demás, y de lo que vamos a hablar en un ratito nada más, que es de Catamarca, les voy a dejar para que puedan disfrutar de una de nuestras canciones autóctonas de Argentina, precisamente interpretadas por los chalchaleros. Vamos a estar escuchando Paisajes de Catamarca. Sí.
Más allá y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el taladro durmiendo. amanecer. Cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un bonito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Laraya, lairara, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincial. El canizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. El canizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el pan. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Laraina, lairara, y un camino largo que baja y se pierde.
Si te querés comunicar con la producción de este programa, lo podés hacer por mail a noticiasturisticasconenfoque@gmail.com.
Continuamos, queridos amigos. Y bueno, como decíamos, vamos a tratar de seguir en este ritmo del hilo Ariadna Andino. Fíjense ustedes qué hermosa la chacarera esta, que la verdad que te deja una añoranza, unas ganas de ir a recorrer esos caminos, y suena tan, tan bonita para poder compartir con nuestros amigos. Bueno, me quedé en Catamarca yo, me quedo allá, me voy a quedar allá. Además, falta tan poquito para el inicio de la cuarta fecha del año, en que Tino Gasta y Fiambala van a poder contar con 110 vehículos que ya confirmaron su presencia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Rally Dakar, un evento que la verdad que ya viene con su 14ª. Creo que lo estoy diciendo mal. En este caso van a realizar en esta próxima entrada, digamos, los automovilistas, los desafiantes corredores de estas tierras, la cuarta etapa, que va a realizarse entre el 10 y el 12 de agosto. Un día después es el cumpleaños de mi papá, así que le voy a mandar un beso a mi papá que cumple el 13 de agosto. Precisamente Catamarca. Hubo otros eventos que se realizaron ya, que hubo la primera entrada, fue en el mes de marzo, que se realizó el 24, 25 y 26 en Mendoza, General Alvear. Esta etapa fue finalizada. No vamos a dar los nombres porque son un montón los que salieron primero, los que llegaron, los que no llegaron. Es la verdad un desarrollo impresionante. No nos alcanzaría un programa de una o dos horas para contar todos los acontecimientos que suceden a lo largo de todo este evento, que es impresionante. ¿Y por qué yo hoy en particular hablo de esto? Porque realmente es un evento que nosotros podemos decir y reconocer que también se hace entre varios países. Y para no perder este hilo, como dijimos, este hilo andino, bueno, tal es así que se aguarda ahora ya las confirmaciones de numerosos pilotos a nivel nacional y algunos extranjeros que también podrán completar una larga lista de inscriptos que ya vienen desde otro lugar. Y en este caso va a ser en Catamarca, las dunas de Catamarca, así directamente. Esta delegación organizadora va a estar preparada, esperando. Ustedes ahora saben que otros años se habían estado realizando unos eventos muy particulares dentro del tema del rally, del Dakar, que era realmente un problema, era un problemón para muchos, ¿no? Que les ha costado la vida a muchos peatones, observadores, incluso al creador mismo de esta carrera frenética, como decían algunos, le ha costado la vida. Sin embargo, ahora han empezado a trabajar ya desde el año pasado con unas especies de ferias que se realizan y exposiciones donde se pueden ir a visitar los vehículos que van a correr. También se pueden visitar estas ferias de artesanías, de degustaciones de comida, de presentaciones de diferentes marcas. Y se ha hecho un evento tan importante que le permite a todos aquellos que quieren ponerse en los costados del camino y que a veces pierden este límite de precaución, de cuidarse y de prevenir, poder ir a visitar esos vehículos en un espacio seguro, iluminado, donde también pueden degustar y participar con diferentes tipos de actividades que se realizan en cada puesto, como es en este caso. Lo hicieron en Mendoza, también en la segunda oportunidad lo hicieron en La Rioja, en la capital. También lo hicieron en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, que fue el 3 de junio, del 23 de junio, que fue la tercera etapa, y ahora se va a realizar en Catamarca. Ahora, aicito nomás diría el santiagueño, ¿no? Así dicen, aicito. Obviamente, ¿cómo va a terminar esto? En octubre va a ser Atacama, en Chile. Bueno, ahí veremos otra expectativa y seguramente que les vamos a estar contando de qué se trata. Ya para el 6 de noviembre, casi el último, anteúltimo mes del año, va a estar la segunda vuelta, lo que le llaman la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque vuelven otra vez a la Argentina, que es donde se hace la entrega de los premios y demás. Esta vuelta de San Juan le llaman. La vuelta de San Juan va a ser, sí, en la provincia de San Juan, y es donde también vamos a estar contándoles a ustedes de qué se trata. Como ahí arrojan todos los números, ahí ya nos dicen quiénes ganaron, quiénes no ganaron, quiénes perdieron, quiénes. Y una de las cosas que para nosotros también es muy importante, porque uno se preocupa a veces por acompañar estos eventos tan particulares, donde obviamente durante todo un año de carreras es difícil, salvo que uno sea partícipe, de acompañar estos eventos así. Algunos en la competencia deportiva, vamos a decir, tienen la oportunidad de conocer otros territorios y con el afán de la carrera no tienen la oportunidad de la visita turística, pero sí todo el movimiento que hay alrededor genera una cantidad de visitantes a estos espacios que son muy importantes. Le genera también una cuestión de productividad al todo lo que es el comercio interno y les permite a muchas de las provincias también poder destacar las cosas y las maravillas que tienen en cada localidad. Realmente es muy, pero muy lindo, y a mí me gustaría en este caso, bueno, como decimos siempre, seguir escuchando buena música, algunos comentarios también de algunos amigos y podemos también ver en algún momento qué podemos compartir nuevamente respecto al Rally Dakar. Seguro, a través de nuestra página web o a través de nuestro fanpage vamos a estar poniendo alguno de los videos, vamos a estar subiendo alguno de los videos y alguna de las de los eventos tan particulares que están, por supuesto, avalados por el Ministerio de Turismo.
Thank you. ojos. No quiero preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos. Quiero preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero amar.
Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar. Esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Aleluya. Solo sin igual me dejo llevar. Aleluya, aleluya, oh, 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 oh. Aleluya, aleluya, oh, 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 oh.
Bueno, como les decía, mis queridos amigos, otra vez estamos aquí retomando esta conversación tan linda. Y para no perder este hilo de Ariernandino, de la cual venimos hablando y de lo cual cada vez nos aferramos más a todo lo americano, a todo lo que tiene que ver un alto valor social, podemos decir, ¿no? Todo lo que a mí me parece, ¿no? Sistema Vial Andino, este camino lo venimos recorriendo no solamente porque estuvimos viendo, yo lo veo, yo lo siento que lo veo, escuchando, ¿no? Escuchando todo lo que tiene que ver con, en este caso, con lo de Colombia, con la Feria de las Flores, y pasamos a hablar del tema del rally, escuchamos a los chalchaleros, y ahora vamos a seguir en este camino del Inca, y no vamos a dejar de prestar atención a importantes lugares, como es en este caso. Vamos a hablar, mejor me conecto. Andará por ahí mi amigo, mi compañero, uno de mis coequipers, porque tengo varios ahora. Elber Turmeque. Hola, Elber.
Hola, Rosa, ¿cómo estás? Un saludo especial para todos allí en Buenos Aires, aquí desde Colombia, exactamente desde Villa de Leyva. Muy bien, Rosa.
¿Cómo es? Me alegro muchísimo. Entonces me escuchás bárbaro. Estamos teniendo una comunicación en directo desde aquí, Buenos Aires, a Colombia. Y desde allí nos responde nuestro amigo Elber, que estuvo haciendo algunas entrevistas y que nos va a estar compartiendo, por supuesto, algunas cosas muy particulares que tienen que ver con esa localidad. ¿Estuviste paseando? ¿Te cambiaste de lugar? Contame, ¿te mudaste?
Por supuesto, hicimos casa en nuestra maleta y nos dispusimos a desplazarnos más al interior del país, a la cordillera, exactamente, ¿sí?, al departamento de Boyacá, en el centro del país, y por supuesto estamos aún en este destino, en Villa de Leyva. Es el segundo destino, guardando las proporciones con las ciudades que pudiéramos compararlos, como Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali o cualquier capital. Ajá. Pero es uno de los destinos más visitados de Colombia, Villa de Leyva, aquí en el departamento de Boyacá.
Qué linda, es una ciudad también colonial, de la cual podemos decir que data una fecha bastante importante, ¿no es cierto?
Sí, Villa de Leyva es una ciudad realmente maravillosa, es una ciudad de mucha arquitectura por su construcción, por la época en que se iniciaron los trabajos en esta pequeña pero maravillosa población. Esta población está ubicada a tan solo 2 horas de la capital, por unas vías realmente maravillosas, muy rurales, unos paisajes verdes, de unos tapetes que parecen magia en el paisaje y que realmente pues son visitadas o visitadas por miles de turistas en diferentes épocas del año. Tiene diferentes actividades y de hecho que es por esta o por muchas razones que se ha consolidado a nivel nacional e internacional. El turismo internacional se toma esta ciudad cada 8 días, cada puente, cada mitad de año de vacaciones, en la jornada escolar, finalizando el año y comenzando el año.
Qué lindo, qué lindo. La verdad que a mí me da muchas ganas de querer conocer. Te pregunto para asociar ideas. ¿Es parecida tal vez esta ciudad así estilo colonial como en donde estuvimos, que fue Santa Fe de Antioquia?
Sí, pero si hiciéramos un paralelo, ¿sí?, Villa de Leyva es casi la mamá de todas las ciudades coloniales de Colombia. No digo que sea la ternura. Mamá, pero es más antiguas. Tiene 445 años ya de fundada.
¡Qué lindo!
Es realmente un museo. Calle a calle es un museo.
¡Ay,
lo
qué
digo
bueno!
Con toda certeza, con todo amor y con todo el respeto de las demás ciudades.
Claro, sí, sí.
De Colombia y de Latinoamérica, las que tienen esa reseña y esa herencia colonial, es esta la ciudad por conocer y disfrutar.
Qué bueno, sí, tengo entendido por el informe que me enviaste que esta ciudad fue fundada en el año 1572. ¡Wow! Y bajo el nombre de Villa de Santa María de Leyva y reconocida como Monumento Nacional en el año 1954. Se caracteriza por conservar su arquitectura estilo colonial, reservorios de agua hasta la zona desértica incluso. Dice que son variados sus paisajes rurales y tiene una zona de páramo en sus nacimientos y reservorios de agua en zonas desérticas. Sobresale también su enorme plaza principal empedrada. ¿Tan grande la plaza? Casi una hectárea. Dice que se encuentra flanqueada por viejos edificios coloniales. Es considerado uno de los pueblos más hermosos de Colombia, siendo el pueblo como tal y sus alrededores uno de los destinos turísticos más importantes del país, o el segundo destino, guardando las proporciones con los demás destinos. A Villa de Leyva se llega por vía terrestre, solamente vía terrestre, no hay forma de llegar por avión, Elber.
Sí, sí, y hay la posibilidad de desplazarse a alguna ciudad cercana, algunos municipios cercanos, y por carretera ya se desplazarían, sí, 20 minuticos, media hora para llegar acá. Realmente
mira,
a esta es una alternativa posible, claro que sí.
¿A cuánto está de Medellín? ¿O es como quien dice, es en la otra parte de la República?
Sí, es otro departamento. Por tierra estaríamos exactamente a unas 8 horas de Medellín, pero vía aérea, llegando hasta la capital o a la capital del departamento, que es la ciudad de Tunja, Boyacá, estaría básicamente a 30 minutos.
Ah, bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Dice aquí, sí, por supuesto, capital del departamento de Boyacá, y dice con Chiquinquirá. Chiquinquirá. Chiquinquirá, qué lindo. Bueno, Arbuco y Santa Sofía en Boyacá. O sea, son departamentos, son localidades.
Son localidades, sí.
Muy bien. Buenísimo. Elber, ¿qué te parece si ya te dejo libre, que puedas continuar con tus tareas y yo voy a encargarme de presentar estas entrevistas tan especiales que hiciste? Si te querés quedar, quédate. Pero vamos a ir a una micro pausa y pegadita a la pausa vamos a estar escuchando ya tu primera entrevista. ¿Te parece?
Correcto, me parece muy bien. Claro que sí.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Bueno, Rosita, pues continuamos en este recorrido de Noticias Turísticas con Enfoque desde el municipio de Villaleiva. Nos acompaña el director de Cultura y Deportes del municipio de Villa de Leyva, el doctor Luis Enrique Maldonado, a quien le damos la bienvenida a este espacio de Noticias Turísticas con Enfoque, y muchísimas gracias.
¿Cómo está, Elber? ¿Cómo está, Rosa?
Bueno, pues básicamente queremos invitarlo a que le cuente a la gente en Buenos Aires, en la red, cómo se vive el ambiente cultural y el ambiente turístico en este destino, que si no estamos mal es el segundo destino turístico de Colombia.
Bueno, Villaleiva tiene una vocación turística desde su fundación, ¿no? Por motivos del comercio que se generó, que fue el comercio del trigo en América. Entonces, eso creó esa visitancia permanente de gente de otras regiones a este lugar. Pero el turismo surgió después como gran industria muy promisoria y pues muy, digamos, especializada a partir de los años 70 del siglo pasado. Entonces ahora pues nosotros pues en el poco tiempo que llevamos como pueblo turístico, ya entendiéndolo así, pues estamos dedicados a atender permanentemente visitantes de todo el mundo. Y pues han sido muy generosos, digamos, todos los visitantes que han pasado por acá en recomendar este lugar por los encantos que tiene, por las bondades que tiene el territorio. Entonces nosotros estamos trabajando permanentemente en eso, en lograr mantener ese estatus que nos ha sido dado pues por las condiciones especiales de un microclima que tenemos acá y también de los valores patrimoniales que existen en la región.
Bueno, de ese patrimonio hablemos. ¿Hay algo de cultura que en esencia sea la cara de mostrar de Villaleiva? Aquí ya hay muchas actividades que vienen a realizarse en la villa, pero de la localidad, ¿qué culturalmente es fuerte para mostrarle al mundo y a Colombia?
Bueno, Villaleiva se debate como entre dos esferas del espacio cultural. Por un lado, el turismo nos condiciona a trabajar en función, digamos, de los visitantes, y eso ha creado toda una corriente de turismo, de cultura espectáculo, que a mí personalmente no me atrae mucho porque es algo que se hace condicionado en función pues de, o sea, no buscando tanto una aceptación sino también como un resultado económico y esas cosas que se vuelve un producto, ¿no? Y un producto que también como repetitivo y que viene a ser muy parecido a otros lugares del mundo o de Colombia. Pero tenemos también una cultura propia que se manifiesta todos los días de una manera muy espontánea y que esa es la que nos interesa que prevalezca y en la que ojalá pues haya nexos con el pasado del territorio que es bien importante, todos, digamos, los rasgos culturales, la memoria de la región, Entonces, pues sí, digamos que se manifiesta en algunas personas que trabajan, por ejemplo, los tejidos en hilo de algodón, que es una tradición muisca, más que española, porque los españoles pues lo que hicieron aquí fue tejer en lana de oveja, ¿cierto? Pero y de hecho se identifica más a Boyacá con tejidos de lana de oveja,
sí, claro,
que de algodón. Y Boyacá significa poblado de mantas,
correcto,
que era lo que hacían los muiscas con algodón, no con, con mantas y con ovejas. Entonces, que no había tampoco ovejas. Pero entonces ese tema de la artesanía, que se ha perdido bastante de algunas cosas que eran características de la región, como por ejemplo la talla de madera y la talla de piedra. De madera se vistió prácticamente todo el departamento de Boyacá con las tallas que se hicieron en Villa de Leyva y en piedra también en los portales, entonces, y en las pilas y muchas cosas. Pero también tenemos, por ejemplo, en el área de la música, gente que sigue cultivando los ritmos tradicionales, la música tradicional, con instrumentos de cuerda, y también siguiendo como los paisajes de la cultura agrícola, sí, de la región, las costumbres, todo esto, las toponimias. Entonces, todo eso se viene presentando a diario, pero este es algo que se hace más por gusto, por afición, y que no tiene un sentido tan comercial. De hecho, casi nunca en los espectáculos que se hacen acá a los cultores se les contrata, sino se les invita
ya
a participar, y ellos lo hacen con gusto porque les encanta hacerlo. Pero en cambio que la otra cultura espectáculo sí se basa en el target y en el, claro, en el personaje que viene y si ha presentado conciertos, en dónde los ha presentado y todo ese tipo de cosas que no tienen que ver con la región.
Bueno, pues esta es una idea así concreta de qué es Villa de Leyva a través de la cultura, del turismo y de una esencia que, como usted lo menciona, permanece. Pues, doctor Luis Eduardo, Luis Enrique Maldonado, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Turísticas con Enfoque en Buenos Aires, Argentina, y la invitación para este público que nos escucha en Buenos Aires y a través de la web en el mundo.
No, pues muchísimas gracias por esa invitación y también por venir acá a consultar, a preguntar sobre nuestras inquietudes y para que conozcan más sobre este territorio.
Acabamos de escuchar el primer audio que nos ha seleccionado nuestro amigo Elber, que es del secretario de Cultura y Turismo del municipio de Villa Leyva, doctor Luis Enrique Maldonado. Y como si esto fuera poco, vamos a continuar hablando y escuchando. Y precisamente una de las cosas que me contaba Elber que le llamó mucho la atención es esta entrevista que ha realizado a la señora Manuela Peralta, propietaria de la panadería Astral, quien en este lugar, bueno, es tan turístico, como dice él, no es que pese a nadie, ¿no? La cultura, la religión y la población existente dicen allí, y que ellos son incluso cultivadores de trigo, no amasan pan. ¿Cómo que no amasan pan? Eso no lo puedo creer, que es lo más rico. Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar ahora un audio donde le hace la entrevista nuestro amigo Elber a la señora Manuela Peralta. Escuchamos, Carlitos, el pan artesanal.
Bueno, Rosita, pues continuamos con los invitados y nos encontramos con Manuela Peralta. Ella es la propietaria de la panadería artesanal Astral. Esto queda también aquí en el municipio de Leyva. Y pues hemos querido invitarla a Noticias Turísticas con Enfoque. Manuela, muchas gracias por la invitación y qué rico que nos acompañes.
Hola, Elber, muchas gracias. Y hola, Rosa, en el estudio. Contenta de estar con ustedes y compartir nuestra historia.
Bueno, hay cosas particulares en los destinos y esta panadería tiene algo, para mí, tal vez mágico, porque no es una panadería tradicional. ¿Por qué no nos cuentas, Rosa, Manuela, este hecho de tener esta panadería y esa relación que tiene esto tan particular con el turismo que se puede vivir aquí en Villa de Leyva?
Bueno, pues como tú lo dices, es pan artesanal, muy diferente al que se acostumbra en Colombia. Es una panadería con un poco de, o mucha influencia, digamos, internacional, algo europeo. Y escogimos Villa de Leyva porque queríamos vivir tranquilos, pero poderle llegar a mucha gente. Entonces, por eso escogimos Villa de Leyva.
Bueno, cuando uno habla de pan artesanal, normalmente todos, tal vez equivocadamente, tenemos la idea que todo el pan es artesanal, pero se ha perdido eso. En esencia sabemos que se ha perdido, es muy industrial. ¿Qué diferencia tiene el turista que llega a Villa de Leyva con el pan tradicional y este pan que tú lo vendes como pan artesanal realmente?
Sí. Bueno, pues sí, hay mucha confusión hoy en día con el término de artesanal. Artesanal realmente va al tipo de fermentación que lleva el pan, y son panes fermentados naturalmente o con masa madre, que es un fermento de agua y harina que genera un cultivo espontáneo de levadura y no se usa levadura comercial. Entonces esa es la verdadera diferencia entre el pan artesanal y el pan normal, comercial, o el que se encuentra hoy en día en cualquier panadería.
¿Se aplica para todas las presentaciones que vemos o en algunos en particular?
Tengo dos tipos de pan, digamos, que no pertenecen a esta característica en su totalidad. No están leudados con masa madre, están leudados con levadura comercial, pero a un porcentaje muy bajo, dándole largo tiempo de fermentación. Entonces, lo importante es como respetar ese tiempo de fermentación para que haya una mejor digestión, ¿sabes? Cuando el pan está realmente fermentado, a nadie le cae mal. Entonces, esa es la diferencia, además de un gran perfil de sabor, de mucha humedad, y pues sí, entonces dentro de nuestros panes hay dos, que son leudados con levadura comercial, que es el pan desayuno, que es el típico pan colombiano, blanco, blandito, y la mogolla integral, digamos los más colombianos.
Sí, sí, sí.
Porque ya los otros panes, cuando tienen masa madre, generan acidez, generan una costra más gruesa, y por eso pues son diferentes. Es lo que los diferencia.
Ya, respondiste algo que yo quería preguntar antes de que me dieras esta información. Esa diferencia es básicamente beneficio en cuanto al producto que elaboras para la salud del consumidor.
Sí, realmente sí. Y fuera que salud en la calidad del pan, ¿no? Se nota en la humedad, se nota en el sabor, se nota en el tiempo que dura. Porque al ser ácido, esta acidez que se genera en la masa evita que se genere el moho tan rápido, también por tener tanta agua dura más. Entonces es calidad, sabor y nutrición. Eso es como lo que buscamos con él.
Bueno, el turismo extranjero que llega acá, ¿qué puede encontrar interesante? Como lo decías al comienzo, ellos pueden haber consumido este pan allá. Y el colombiano, ¿qué de lo que acabas de mencionar de ingredientes, de masas, de fermentos, hacen que sea atractivo para ese turismo que llega internacional y local?
Pues mira, para el internacional, pues se sienten como agradecidos y dicen, ay, por fin, pan del bueno, porque en Colombia casi todo el pan es dulce, ¿sabes? Entonces es muy difícil tú querer comerte un buen sándwich y acompañar un buen jamón o un queso con pan que tiene algo de dulce en el fondo. Entonces el turismo extranjero como que lo aprecia mucho por eso. Y el turismo colombiano pues se deleita, conoce algo nuevo, claro. Y terminan pues enganchados realmente.
Ah, bueno, pues entonces con esta invitación los dejamos. Agradecerle a Manuela Peralta, la propietaria de Panadería Aspal, ubicado en Villa de Leyva, muy fácil de encontrar, un municipio muy pequeño, muy lindo, todo muy agradable visualmente, en sabores, colores y todo. Y pues entonces, Manuelita, la invitación para que cuando la gente que está en Buenos Aires, los que nos escuchan a través de la web, vengan a Villa de Leyva y conozcan este punto tan agradable.
Sí, claro, bienvenidos acá en Astral, somos una panadería diferente a todas, no encuentran café, no encuentran desayunos, encuentran solo pan.
Qué bueno, qué bueno. Hablamos de pan y bueno, Elber nos compartió esta entrevista tan particular. Y fíjense ustedes que, como decimos, el tiempo corre y es feroz. Ya nos falta muy poquito para terminar el programa y no queremos dejar de compartir. Cuando hablamos de Colombia, ay, yo me muero, yo quiero ir a Colombia, pero quiero ir a tomar café. Y cuando me dicen por ahí, Colombia, yo digo, vamos a hablar con un especialista en café. Yo estoy ya, quiero escuchar también, ¿qué más, no? Tenemos pan, Carlitos, tenemos, estamos completos. Bien para ponernos re contentos así en el paladar. Vamos a estar escuchando ahora, antes, de que hablemos de vuelta con Elber, al señor Juan Rico. Ah, no, primero a David. Vamos a hablar con David Rico. Él es barista, especialista en cafés. Y después vamos a preguntar a Elber con quién más habló. Y también estoy segura de que nos va a compartir un audio muy especial que tiene que ver con el propietario del restaurante Artesa. Y seguramente que nos va a contar algo también muy interesante. Vamos a escuchar ahora el primer audio que tenemos con David Rico, barista. Que no, el nombre asocia todo, ¿eh? Café Rico. Escuchamos.
Bueno, pues aquí estamos una vez más, Rosita. Nos encontramos en otro espacio de Villa de Leyva. Hemos invitado a un grupo de amigos de un restaurante bien particular en la plaza principal. Les recuerdo la plaza, o una de las plazas más grandes que tiene el país, además de su tradicional empedrado y el entorno que tiene con casas coloniales, pues tiene muchas posibilidades gastronómicas y de diferentes actividades que se realizan en ella. Hemos invitado a Juan Rico y a David Rico, dos personas que saben de gastronomía y de este tema del barismo, y pues voy a saludar inicialmente a David Rico, quien también es comunicador y está por acá acompañándonos. David, te damos un gracias y bienvenido a Noticias Turísticas con Enfoque.
Bueno, muchas gracias a ti, Rosita, un saludo desde Villa de Leyva. Y bueno, aquí estamos en la segunda plaza más grande de Sudamérica, 14.000 metros cuadrados de esplendor solamente para ustedes. ¿En qué les podemos servir?
Me enteré que David, además de ser comunicador, creo que fotógrafo, bueno, tiene una cantidad de cosas bien interesantes, es barista. Y que además prepara uno de los cafés, si no el mejor café de Colombia, dicho por los expertos, porque es de una región que no es cafetera, pero que tiene la posibilidad de dar este producto, particularmente de una región de Boyacá. ¿Por qué no nos cuenta ese servicio para el turista y para ustedes como empresa?
Pues bueno, ahorita estamos básicamente trabajando con cafés especiales de Boyacá. Aquí no hay un solo grano que no sea de Boyacá. Tenemos más de 10 regiones y más de 15 marcas de cafés que estamos trabajando acá. Y pues bueno, yo me gané el concurso de mejor barista de Boyacá. O sea, en este momento soy el mejor preparador de café que existe en la región. Tenemos, pues como te digo, todos los cafés. Cualquier persona, cualquier turista de cualquier parte del mundo puede venir aquí a Artesa o al Café del Gato, puede escoger una de esas marcas y se la preparamos directamente en la mesa, en cualquiera de los tres métodos que tenemos. Tenemos sifón japonés, B60, Chemex, y próximamente tendremos otros métodos un poquitico más elaborados, ¿no? Pero bueno, la invitación es esa, que vengan y que conozcan las regiones, que conozcan Boyacá y que conozcan el café de Boyacá. Boyacá no es conocido porque es una región cafetera, pero pues tenemos un excelente café y esta es la invitación, que vengan y lo prueben. Aparte de eso, que acompañen pues ese café con uno de los deliciosos platos que tenemos acá en el restaurante.
Excelente la entrevista con el barista, pero ya quiero por favor escuchar qué es lo que van a decir, qué es lo que nos va a contar Juan Rico, propietario del restaurante Artesa.
Bueno, Juan, empecemos por preguntar o que le cuente a los oyentes el nombre de Artesa. Es algo que ya me enteré, me parece muy bonito y creo que merece que usted cuente por qué el nombre tan particular de su restaurante.
Bueno, Artesa inicialmente es un recipiente de madera donde se amasaba el pan. ¿Sí? Antiguamente se amasaba a mano. De ahí el nombre. Estamos amasando aquí el panecito.
Sí, pero es que, a ver, tiene una connotación bien importante. Es un elemento muy tradicional, muy de la región, seguramente con otros nombres en México, en Centroamérica, en el sur del continente, y ustedes lo rescatan. Es algo interesantísimo que nos lleva casualmente a eso de la comida, a eso del amasijo, a eso de la abuela que hacía las comidas allí. Pasando al plano netamente gastronómico, la especialidad ítalo-peruana. Me comentabas que 90% más peruana original en su preparación con los chefs de Perú. Cuéntanos un poco de esto, Juan.
Bueno, la idea del restaurante peruano nació porque a mí me gusta mucho la comida peruana. Bien. En Villa de Leyva no había un restaurante peruano, entonces quisimos hacerlo y de la mejor manera, con un chef peruano y con ingredientes que traemos del Perú. Bueno, ya llevamos un año con este restaurante, poco a poco lo hemos ido posicionando, ha gustado y ahí vamos trabajando poco a poco. Y el italiano es más que todo dirigido hasta la pizzería. Hicimos algún curso de pizzería en Italia,
Trabajamos con hornos italianos y con productos italianos también.
Bueno, pues esto es realmente interesantísimo, que haya esas propuestas que se mezclen. Hay tres cosas, o cuatro para mí: Italia, Perú, Artesa, café boyacense. Es excelente, es una mezcla bien, bien bella. Y pues por ahora el tiempo es oro en la radio. Quiero agradecerle a Juan Rico, a David, pero antes los dos, por favor, David, la invitación especial para la gente de Buenos Aires para que vengan a conocer Villa de Leyva y a disfrutar de su café.
Pues nada, simplemente que vengan a ver una de las ciudades más bonitas de Colombia, me atrevería a decir que más bonitas de todo Sudamérica, bueno, que sin desmeritar otras, y que vengan a probar un muy buen café. Si usted viene a Villa de Leyva, no va a probar un café de otro lado, que no sea de Boyacá. Y si yo voy a Buenos Aires, no me voy a comer un churrasco uruguayo. Entonces, que vengan a Villa de Leyva a comer la, a comer la mejor comida fusión italo-peruana, con chef villalevano, como lo es Juan, y con el chef invitado peruano, y con el mejor barista que tenemos en Boyacá.
Y bueno, queridísimos amigos, hasta aquí ha llegado ya nuestras entrevistas. Elber, te dejo un abrazo. Nos estamos despidiendo.
Rosita, un abrazo para todos. Espero encontrarnos pronto y de verdad contentos de compartir de este bello municipio de Villa de Leyva aquí en el departamento de Boyacá con todos en Buenos Aires. Y feliz resto de semana para todos y esperamos encontrarnos muy, pero muy pronto.
Por supuesto, va a ser en el próximo programa, seguramente con algún otro lugar, si es que no te mudás, o si te mudás, al revés. Si no te mudás, contanos más de este lugar precioso, y si te mudás, por supuesto, nos vas a contar a dónde vas a estar yendo. Gracias, Elber. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Y como decíamos recién, despidiendo a nuestro amigo Elber, hasta aquí llegamos. Será, si Dios quiere, hasta el próximo programa, en el cual vamos a seguir compartiendo, porque esto del camino del Inca no tiene límites y tampoco no tiene tiempo. Le vamos a dar cuerpo, vamos a continuar, vamos a compartir en las redes sociales y demás, pero básicamente vamos a estar compartiendo con nuestros amigos que nos van a estar enviando información y material. Un abrazo bien grande para Luisa y un abrazo bien grande también para Elber, que siempre nos acompañan, y algunos otros periodistas que siempre colaboran para que tengamos toda la información. Queridos amigos, hasta la semana que viene. Dios los bendiga.
Si te querés comunicar con la producción de este programa, lo podés hacer por mail a noticiasturisticasconenfoque@gmail.com.